Hola. Hoy vamos a meternos de lleno con unos documentos importantes sobre seguridad con pesticidas, específicamente para aplicadores privados, allá en las granjas de California. Tenemos una guía de estudio llamada Seguridad con pesticidas para aplicadores privados. La idea es sacar lo más importante, lo esencial, para quien necesite, pues, entender bien estas reglas. Quizás para echarle ganas al examen de certificación como aplicador privado, el famoso PAC. Y un punto importante. Vamos a notar que estos papeles y el examen mismo usan un español que, bueno, podríamos decir que es más formal, ¿no? Más técnico. Aquí vamos a intentar explicar los conceptos clave con esos términos, pero también, digamos, aterrizarlos a como lo diríamos más comúnmente aquí en México, ¿no? Para que quede bien claro. Bueno, vamos a desmenuzar esto. Primero, ¿por qué es tan crucial todo este asunto? Digo, ¿cuál es el fondo?
Pues mira, la ley en California es muy clara. Dice que cualquiera que maneje pesticidas en una granja, no importa si es empleado, dueño o administrador, tiene que conocer y sobre todo seguir las reglas, las federales, las estatales y hasta las locales.
Ok, conocerlas y seguirlas.
Exacto. Y aquí viene lo interesante. Si se usan materiales restringidos, que son como los más delicados, los más fuertes, es a fuerza obligatorio que alguien en la operación de la granja tenga la certificación de aplicador privado, la PAC.
Incluso si contratan a una empresa de fuera para aplicar.
Sí, incluso si contratan aplicadores comerciales. Alguien dentro de la operación tiene que tener esa certificación.
Entendido. Ahora, ¿quién cuenta como manejador de pesticidas? Porque mencionaste que no es solo el que aplica.
Exacto. Y eso es clave. La guía lo define de forma muy amplia. No es solo el que aprieta el gatillo de la aspersora, digamos. Es cualquiera que, por ejemplo, maneje los envases abiertos, que mezcle los productos, que cargue el equipo o que aplique, claro. Pero también quien ayuda en la aplicación, como los que van señalando dónde aplicar, ¿sabes? Los señalizadores.
Ah, mira tú.
O quien incorpora los pesticidas al suelo, quien arregla o ajusta el equipo de aplicación que pueda tener residuos, incluso quien entra a un área tratada antes de que pase el tiempo de reentrada seguro, o quien limpia equipo contaminado.
Ah, caray. O sea, es una red bastante amplia de gente la que cae en esa categoría. No es tan simple.
Para nada. Básicamente, si interactúas de cerca con el pesticida o con el equipo que lo contiene o aplica, pues, eres considerado un manejador. La definición es muy, muy amplia.
Ok. Entonces, para usar esos materiales más fuertes, los restringidos, necesitas el examen PAC. ¿Qué demuestra pasar ese examen?
Pues demuestra que esa persona tiene la capacidad, el conocimiento, para manejar esos químicos peligrosos de forma competente y, sobre todo, segura.
Y una vez que lo pasas y cumples otros requisitos, ya puedes pedir el permiso.
Así es. Con el examen aprobado y lo demás en regla, ya se puede solicitar un permiso para comprar y usar esos materiales en la producción agrícola de la granja. Pero ojo, esta certificación PAC es solo para aplicaciones agrícolas en la propia granja o negocio agrícola.
No para otros usos.
No. Para otros trabajos, como aplicar después de la cosecha o en jardinería comercial, se necesitan otras certificaciones distintas. Esta es muy específica.
Y me imagino que no dura para siempre, ¿o sí?
No, claro que no. Hay que mantenerla vigente. Cada 3 años para renovar la certificación PAC antes de que te den un nuevo permiso. Necesitas comprobar 6 horas de educación continua, o sea, seguir estudiando y actualizándote.
¿Y si no?
Pues tienes que volver a presentar y pasar el examen completo. Es una forma de asegurar que la gente sigue al día con las prácticas seguras.
Tiene sentido. ¿Y cómo ayuda la guía de estudio para prepararse? Mencionaste algo de unas expectativas.
Sí. La guía tiene al inicio de cada capítulo, y a veces junto al texto, unas frases que llaman expectativas de conocimiento. Son como pistas, ¿no? Señales de los temas o habilidades que muy probablemente van a venir en el examen.
Como los puntos clave a dominar.
Exacto. Y además, al final de cada capítulo hay preguntas de repaso. Esas son buenísimas para autoevaluarse.
¿Y qué recomiendan? ¿Solo estudiar esas partes marcadas?
No, la recomendación es leer todo el capítulo. Las expectativas te guían, pero hay que entender el contexto completo. Y con las preguntas de repaso, pues te pruebas. Si fallas alguna, te dicen, regresa a estudiar esa parte hasta que te quede clara. Las respuestas correctas vienen al final del libro.
O sea, la guía te lleva de la mano si le echas ganas.
Definitivamente. El chiste es recordar que el examen va a medir si realmente sabes manejar o supervisar el uso seguro y legal de esos pesticidas restringidos, basándose en esas expectativas.
Ok, pasando al contenido en sí. El capítulo 1 habla del manejo integrado de plagas, el famoso MIP. Suena, otra vez, muy técnico. ¿Qué es en español? Bueno, en español más de acá.
Sí, suena rimbombante. Pero mira, el MIP es básicamente un enfoque, una estrategia inteligente. No es solo reaccionar y echar químico. Se basa mucho en conocer cómo vive la plaga, su biología y, súper importante, estar monitoreando constantemente el campo. Ver qué está pasando.
Monitorear, como estar checando nomás.
Sí, pero de forma sistemática. Y con esa información combinas varios métodos de control. Prevención, prácticas de cultivo que no le gusten a la plaga, barreras físicas, usar los enemigos naturales que ya existen o que puedes introducir, elegir plantas resistentes y, solo como último recurso y de forma muy pensada, usar pesticidas.
Último recurso.
Sí. La idea es que el pesticida no sea la primera opción. El objetivo del MIP es controlar el daño de la plaga, claro, pero minimizando los riesgos para la gente, para otros bichos que no son plaga y para el medio ambiente. Y algo fundamental. Primero tienes que identificar correctamente qué plaga tienes. Si no sabes contra qué peleas, pues ¿cómo?, ¿no?
Claro. La guía también habla de plagas clave y secundarias. ¿Cuál es la diferencia?
Las plagas clave son, digamos, las que siempre te van a dar lata si no haces nada. Son las problemáticas principales de un cultivo. Las secundarias son interesantes. A veces se vuelven un problema justo después de que controlaste la plaga clave.
¿Cómo? ¿Por qué?
Pues a veces pasa que el pesticida que usaste para la plaga clave también mató a los enemigos naturales de esa plaga secundaria. Entonces, sin sus depredadores o parásitos naturales, la plaga secundaria dice, ahora es mi turno, y prolifera.
¡Qué loco! O sea, una acción aquí puede causar un problema ya que ni esperabas.
Exactamente. Por eso el monitoreo constante es la piedra angular del MIP. No es solo para detectar plagas. Te sirve para ver cómo cambian las poblaciones con las estaciones, para rastrear a los enemigos naturales, los bichos buenos, para decidir si de verdad necesitas un pesticida. Y si sí, cuál es el más efectivo y menos dañino para lo demás, cuándo aplicarlo y luego... Muy importante, verificar si funcionó.
Ese monitoreo después de aplicar suena clave.
Lo es. Te dice si tu estrategia funcionó y te da información para ajustar las acciones futuras. Sin monitoreo, el MIP se queda cojo. Tomas decisiones a ciegas.
Entendido. Y mencionaste que el MIP combina diferentes tipos de control. ¿Podrías resumirlos rápido?
Enemigos naturales, depredadores, parásitos o hasta enfermedades que solo ataquen a la plaga. Ponen el ejemplo de un tal Vicente que usó bichos comprados para controlar cochinilla en sus uvas.
Ajá. Usar la naturaleza contra la naturaleza.
Algo así. Luego está el control químico. Usar pesticidas. Sí, pero como decíamos, solo cuando sea necesario. Y eligiendo los que son más selectivos. O sea, que maten a la plaga, pero no tanto a los bichos buenos. Y aplicándolos de forma que minimices daños. El caso de Marisol con trips en mandarinas es un buen ejemplo. Usó un producto llamado Spinosad porque era menos agresivo con ácaros depredadores y crisopas que también ayudaban.
Ok. Químico, pero con estrategia.
Exacto. Luego, control físico y mecánico. Aquí entran barreras físicas como mallas para insectos, trampas, por ejemplo, para roedores, quitar las plagas a mano si se puede, o cambiar condiciones físicas, como usar vapor para esterilizar el suelo o la labranza.
Cosas más directas, físicas.
Sí. Y finalmente, el control cultural, que son las prácticas agrícolas que haces normalmente, pero ajustadas para que no le gusten a las plagas. Cosas como rotar cultivos, la limpieza del equipo para no andar moviendo plagas o enfermedades, eso le llaman saneamiento o sanitización, cambiar el hábitat, elegir variedades de plantas que sean resistentes, ajustar las fechas de siembra o cosecha.
Vaya, es todo un abanico de opciones. El MIP no es solo una cosita, es como un sistema completo.
Totalmente.
Es un enfoque integral.
Y volviendo a lo del lenguaje, manejo integrado de plagas suena muy acá, muy del libro. Pero en la práctica, como dices, es más bien que es usar la cabeza, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo fregamos esta plaga de la forma más inteligente posible? Usando todas las herramientas que tenemos, todo el conocimiento. Y no nomás ir a rociar veneno a lo bruto.
Queda mucho más claro así. Entonces, para ir cerrando, ¿qué nos llevamos de todo esto? Pues que para manejar esos pesticidas restringidos en California, la certificación PAC es indispensable. No hay de otra. Y obtenerla implica entender tus responsabilidades, prepararte bien para el examen y, sobre todo, captar bien qué es el manejo integrado de plagas, que no es solo una técnica, sino como una filosofía de trabajo. Observar, conocer, combinar tácticas biológicas, químicas, físicas, culturales, para ser efectivo y minimizar riesgos.
La guía hace mucho énfasis en métodos integrados y en minimizar los daños colaterales, ¿no? Como cuidar a los enemigos naturales. Esto nos deja una pregunta importante, creo yo. Más allá del efecto inmediato que buscamos al aplicar un pesticida, incluso uno selectivo, ¿qué otras reacciones en cadena, quizá invisibles al principio, podríamos estar desencadenando en ese ecosistema tan complejo que es una granja, a mediano o largo plazo?
Buena pregunta.
Es algo para reflexionar sobre el impacto real, el impacto completo de nuestras intervenciones en el campo. No todo es tan simple como parece.